El cierre de sucursales bancarias es una realidad que todos hemos comprobado en nuestras calles. La pandemia ha acelerado el uso de los medios digitales en este y otros sectores, ha provocado más cierres, pero también ha provocado que quienes no utilizan estos medios digitales alcen la voz.
Fatal, porque yo con las máquinas soy negada total, voy con la cartilla.
Y no sé ni lo que es eso. No, me lío.
Me defiendo, pero considero que está muy mal, porque hay personas mayores de 60 que, por supuesto, no tienen por qué saber nada.
La ministra Nadia Calviño ha pedido al sector que, en el plazo de un mes, mejoren la atención que están ahora mismo prestando. La semana pasada se reunía con representantes del sector tras la campaña iniciada por un jubilado en Valencia. Vamos a recordar algunos de los datos sobre el cierre de las oficinas físicas en este informe que ha preparado Leire García.
Sí, la Confederación de Cajas de Ahorros, que representa un 40% del sector y agrupa a bancos, cajas o cooperativas, participó en esa reunión con la ministra. Hace 13 años había en Euskadi 2.006 oficinas, según sus datos, basados también en el cómputo del Banco de España. El pasado mes de septiembre esa cifra se había reducido. En concreto, hasta las 1.068 sucursales. Desde que comenzó la pandemia, disponen del dato entre septiembre de 2020 y 2021. 51 oficinas menos en Vizcaya, 37 en Guipúzcoa, 13 en Álava, 34 en Navarra. Alberto Aza es el portavoz de CECA.
En un futuro próximo vamos a ver cómo se van encajando mejor justamente los retos que está provocando la digitalización, y no solo en el sector bancario, sino en prácticamente la inmensa mayoría de los sectores y los ámbitos de actuación.
El problema es mayor, reconocen, en las zonas rurales, donde en ocasiones no solo no hay sucursales, sino tampoco cajeros. No obstante, dicen que la situación es global y que en la Unión Europea hay zonas en las que la digitalización está ya más extendida.
Al final, España es el segundo país de la Unión Europea con la red de oficinas más extensas, justo después de Francia, y doblamos la media europea. Algo similar pasa también con los cajeros automáticos. No llegamos a doblar la media europea, pero la superamos holgadamente, y la densidad de cajeros es idéntica a la que hay, por ejemplo, en Alemania, ¿no?
Con la ministra Nadia Calviño, como decíamos, se reunieron varias asociaciones del sector la semana pasada. Les ha emplazado a que pongan en marcha acciones concretas. Esa reunión se convocó después de la campaña convocada en Change.org por Carlos San Juan, un hombre de 78 años que ha conseguido más de 380.000 firmas para pedir un trato más humano. Ayer mismo reconocía que estaba muy emocionado porque tanto el Gobierno como el Banco de España habían contactado con él para agradecerle la iniciativa. La semana pasada, en el programa Distrito de Euskadi, explicaba su campaña, que inició con un lema llamativo: soy mayor, no idiota.
Yo tengo 78 años, me manejo en Internet, pero tengo un límite. Y entonces las que se han creado ahora recientemente para que convertirnos auténticamente en trabajadores de la banca sin cobrar y pagando, pues ya son dificilísimas, y los cajeros ya son complicadísimos. Uh-huh. Personas pues mayores que venían con su tacatá o con su silla de ruedas y que venían con la cartillita en la mano llorando y sin atención. Otra persona llegó a pedir de rodillas que la atendieran. Al final presionamos entre todos los que estábamos allí y le abrieron la puerta y la atendieron.
Desde la Confederación CECA, a la que pertenece, por ejemplo, Kutxabank, aseguran que muchas de esas acciones que les piden desde el Gobierno para mejorar la atención ya se están aplicando.
Por ejemplo, iniciativas orientadas a reforzar la atención presencial en las oficinas, con personal formado especialmente para atender las necesidades de los clientes más mayores, ¿no? Se están desarrollando canales alternativos, ¿no? Como por ejemplo las oficinas móviles o fibuses, como se conocen coloquialmente. Se han reforzado los agentes financieros, que son agentes itinerantes, ¿no? Que se desplazan por distintos pueblos, o incluso se han cerrado recientemente acuerdos con agentes no bancarios que pueden dispensar efectivo, ¿no? Y también no hay que olvidar que las entidades están adaptando también sus cajeros, sus aplicaciones móviles, ¿no? Para facilitar la usabilidad, y también en esta línea, digamos, para facilitar un poco las habilidades digitales, las entidades ponen en marcha programas de educación financiera orientados especialmente a las personas más vulnerables digitalmente, como son, por ejemplo, las personas mayores.
Pues estas son algunas de las iniciativas que nos decían desde esa confederación. Ya se están aplicando y se van a implementar. Vamos a conocer cómo se trabaja en el día a día. Saludamos a Daniel Montoya, que es responsable de banca digital en Rural Kutxa. Egunon, señor Montoya.
Egunon, buenos días.
Y gracias por atendernos, porque hay que decir que hay algunas entidades a las que hemos invitado y no han querido hablar, y lo decimos claramente, pues Rural Kutxa sí que ha querido hacerlo. Le pregunto, ¿estamos en la época de la digitalización de la banca?
Bueno, yo creo que llevamos ya muchos años, ¿no? Digitalizándonos, pero sí que es verdad que yo creo que ha habido dos momentos claves desde el 2000, ¿no? Que es un poquito cuando empieza esta tendencia a digitalizarnos, y es en el año 2007 y en el año 2020, ¿no? Por la pandemia, principalmente. Y en estos momentos, pues sí que hemos visto un incremento muy importante en el índice de digitalización, ¿no? De la clientela.
La pandemia, ¿no?, ha obligado a que las vías telemáticas imperen y a que, digamos, muchos usuarios pues utilicen o tengan que utilizar estas vías, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Un poco por poner algún dato, del año 2000 al 2006 ha habido crecimientos incrementales en torno al 2% de usuarios, ¿no?, que accedían a la banca digital. O sea, pasamos del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8, etcétera. A partir del 2007 esto se dispara a crecimientos de incrementales del 3%, o sea, pasamos del 15% de clientes digitales al 18, al 21 cada año que transcurre. Y a partir del año 2020, como has comentado, por la pandemia principalmente, esto se dispara al 6%, ¿no?, de crecimiento. O sea, hemos duplicado la serie anterior. O sea, que el crecimiento está siendo muy fuerte en los últimos años.
Uh-huh. En el día a día, ¿detectan que una persona precisa más ayuda o que quiere iniciarse en los trámites electrónicos? ¿Qué tipo de información le ofrecen?
Bueno, pues nosotros diferentes soportes, ¿no?, de información. Aquí, en primer lugar, y digo en primer lugar porque creo que debe ser así, nuestros centros de ayuda, ¿no?, donde ayudamos a la gente en estas transacciones, en este uso de canales digitales, es la oficina, ¿no?, que al final es pues nuestra propuesta de valor. Nosotros nos apoyamos en las oficinas, somos una entidad con una extensa red de oficinas, y el primer punto de apoyo al cliente es precisamente aquí, en la oficina. En la oficina le ayudamos, le decimos cómo se puede usar el cajero, le descargamos la app o qué uso le puede dar, ¿no?, para su día a día. A partir de aquí, si la persona ya tiene cierta pericia, ¿no?, y cierto conocimiento digital, pues ponemos a su disposición, pues a través de la web, un número de atención telefónica que le ayuda, etcétera. Pero esto creo que es importante dejarlo claro, ¿no? El primer punto de apoyo es la oficina, porque al final es contradictorio a una persona que no tiene capacidades digitales trasladarle esta información de manera digital, ¿no?
Claro, pero ¿son conscientes que algunos usuarios no quieren saber nada ni de apps ni de webs?
Sí, sí, correcto, correcto. De hecho, tenemos usuarios también de ese perfil y se les atiende en la oficina, ¿no?, de la misma manera, ¿eh?
¿Pero no es cada vez más difícil ir a esas oficinas?
No, de hecho nosotros, por ejemplo, habéis comentado antes en la introducción, ¿no?, lo que está ocurriendo con la red de oficinas. En nuestro caso, por ejemplo, no hemos cerrado oficinas, ¿no? Desde el año 2017, hemos abierto 11 oficinas, todas ellas en la Comunidad Autónoma Vasca, y no hemos cerrado ninguna oficina. Uh-huh. De hecho, nuestra política de apertura de oficinas es un poco al contrario, ¿no?, que el resto del sector. Nosotros estamos abriendo oficinas cada vez en zonas, zonas rurales, en zonas más despobladas. Estamos abriendo oficinas en zonas que otras entidades las están cerrando, ¿no? O sea, que en ese sentido nosotros apostamos, ¿no?, por la apertura de oficinas.
¿Y tienen límite de horario en las oficinas para realizar determinados trámites? Lo típico de que pues pago de recibos hasta las 10 de la mañana o cosas así.
Sí, nosotros tenemos un horario de caja que le llamamos de 8 y cuarto de la mañana a 12. Es un horario bastante ampliado. De hecho, creo que somos la entidad que mayor horario tiene. Pero eso también hay que contextualizar, ¿no?, un poquito el horario, por qué se tiene este horario, principalmente por dos razones. La primera, por optimizar, ¿no?, y ofrecer también asesoramiento a los clientes, y poder optimizar la oficina y poder ofrecer un asesoramiento de valor, ¿no? Y por otro lado, también por un tema de seguridad. Al final, la caja implica tener, pues, precisamente la caja abierta, y es mejor pues poder cerrar a las 12 o al mediodía la caja por tema de seguridad y no tenerlo hasta altas horas de la tarde.
¿El futuro va hacia un mundo con menos papel y más dinero digital, más gasto a través de tarjeta o a través de internet?
Sí, o sea, la verdad que la evolución es clara, ¿no? A nivel de uso de digitales, estamos hablando que un 60% de los clientes son digitales. Bueno, hay que entender qué es digital, ¿no? Está la definición de cliente digital, según la Asociación Española de Banca, es aquel que ha accedido en los últimos 3 meses a la banca a distancia. Y en ese sentido hay un 60% de la población, ¿no?, que ya se considera digital. Y por otro lado también el uso de las tarjetas, ¿no? Principalmente también se ha disparado, ¿no? De hecho, hay un dato también curioso, ¿no? Por ejemplo, actualmente en los cajeros, lo que es la retirada de efectivo, comparando el año 2021 con el 2019, ha descendido un 15%, lo que es la retirada de efectivo, pero por la sencilla razón que esto se está viendo compensado con un mayor pago de tarjetas, ¿no? O sea, que alguna está compensando.
Pues Daniel Montoya, responsable de Banca Digital en Rural Kutxa, gracias por atendernos y por estar en nuestros estudios esta mañana.
Muchas gracias, que ricasco, y gracias a vosotros por la invitación.
Vamos a saludar también a Kepa Loizaga, que es delegado de la OCU en Euskadi, la Organización de Consumidores y Usuarios. Egunon, Kepa.
Egunon, Xavier.
¿Usted cree que se están olvidando los bancos de las personas mayores?
Yo es que he venido escuchando a los que me han precedido y mi conclusión es que a la fuerza ahorcan. O sea, no es que digas, vengan a la sucursal y les explicamos cómo se puede usar la app, cómo al cajero, y me dicen, no, venga usted, voy a ser con usted fuera, le explico cómo va a tener que hacer a partir de ahora las cosas en el cajero y cómo tiene que hacer la app. Es decir, te están derivando a la fuerza. Uh-huh. A ello, ¿no? Han seguido una política, lógicamente, de limitaciones al dinero en efectivo, porque los cajeros no lo daban, o muchas sucursales en ventanilla, entidades bancarias, te exigían sacar una cantidad mínima, por ejemplo, 1.000 euros, te limitan las operaciones que puedes realizar en ventanilla, los horarios, pues en caso esta entidad abre a las 11, pero hasta las 12, pero muchas son hasta las 11 o hasta las 11 y media, o ciertos pagos tales días de la semana en concreto, ¿no? Lógicamente, te van sustituyendo muchas veces, si tienes dudas, operadores telefónicos por contestadores automáticos. Te imponen el uso de aplicaciones móviles para poder operar con el móvil, van eliminando poco a poco las libretas de crédito, porque y mucha gente es donde realmente ve los números, lo que tiene, con lo que trabaja. Hay gente que todavía funciona que todavía
sí,
funciona
la libreta
así.
Física que se actualiza en el banco.
Exactamente, y luego, por ejemplo, muchas veces es que te están cobrando en oficinas por un servicio que con esa misma entidad es gratis en Internet. Se está perjudicando económicamente a la gente. Yo si ahora mismo hago una transferencia con mi banco, evidentemente, pues yo pongo mi ordenador, yo pongo mi internet, pongo mi tiempo para hacerla. Lógicamente el dinero es mío, yo hago la operación y el banco me cobra.
Claro, soy yo el propio trabajador del banco, ¿no?
Exactamente, no, pero es que le facilitamos a usted la herramienta. Digo, o sea, te estás cobrando el uso de una herramienta, ¿no? Y entonces el problema es, como comentaba esta gente, o sea, son 65, pero no soy tonto, pero hay una brecha digital. No solo por la edad, sino porque hay mucha gente que, teniendo menos edad, no tiene esos conocimientos digitales. Porque hoy en día, por medidas de seguridad, y eso me parece muy bien, pues te piden dobles o triples autentificaciones a la hora de hacer una transferencia o un pago. A gente mayor no le pongas en un móvil que mientras esto se baje la clave, abra un SMS y se ponga un numerito. Hay gente pues que, lógicamente, a muchos no les interesa y otros no se sienten capacitados. Uh-huh. Pero es que no es que te lo expliquen, te están empujando a esa digitalización. Sí. Y que en Europa haya, pues en Europa a lo mejor hay más cultura, hay otro tipo de cultura, pero básicamente eso no me vale. Es decir, tú tienes una serie de clientela a la que tienes que dar una serie de servicios.
Uh-huh. Sí, y que se complica. A mí me han llegado a hacer, para hacer un pago por internet, tener que sumar 2 cifras del código secreto que tengo, sumarlas, multiplicarlas por una cifra que me manda el banco, al final estás con papel y boli, nervioso, y yo entiendo que tiene que haber mucha gente pues que lo pase realmente mal, ¿no? Y que, como decía antes Iñaco Pérez Iglesias en la tertulia, decía, nos están expulsando del mundo, ¿no? Y hay quien puede pensar que le están expulsando. Y estamos hablando del banco, claro, no estamos hablando de algo que sea un vicio, ocio, no, es que aquí hay cosas que hay que hacer por obligación, por necesidad.
Nosotros pensamos que es un servicio universal, nadie puede prescindir hoy en día tener una cuenta bancaria o manejarse con ella.
Entonces, ¿y qué podemos hacer los consumidores? ¿Qué derechos nos quedan? Ahora la ministra Calviño ha dicho que ha emplazado a los bancos, les ha dado un mes para que mejoren la atención, así un poco en general.
Y bueno, como recomendación me parece muy bien, ¿y por qué la ministra Calviño no les exige? ¿Por qué no regula que los horarios de atención tendrán que ser, que ciertos servicios o ciertos colectivos vulnerables, como ese? Pues que además la ley de vulnerabilidad del 2021 así lo dice. Si nosotros cogemos cifras del INEM, solo el 23% de los mayores de 74 años se maneja en Internet. Claro, mi hijita tiene 84 y sí maneja el WhatsApp. Eso sí, cuando vas a casa te dice, oye, chaval, esto se pierde. Sí, sí. Una cosa es el WhatsApp y las llamadas, vale. Bien, pero ya manejarse en Internet, pues para hacer una transferencia, para hacer ciertas cosas, pues para mucha gente no es. De momento, como este señor ha hecho, pues ha empezado muy bien con el pataleo. Pero bueno, es que nos están llevando a la digitalización, a la fuerza.
Y eso de que el horario de recibos es de 8:30 a 10 de la mañana, ¿eso es así? ¿Podemos hacer algo más que quejarnos? ¿Tenemos derecho al pataleo? ¿Se puede permitir que nos pongan eso, un horario de 1:30, por ejemplo, para pagar un recibo?
Pero es que además, dices, bueno, y en ciertas zonas pues puedes estar cerca de tu sucursal. A mí se me hace muy duro ver un montón de jubilados con perdón a ciertas horas esperando en la calle, en la Gran Vía, para entrar a esas horas a pagar recibos. Pero claro, si ya vives en un municipio, yo qué sé, pues como Música, como Orozco, que el único cajero de Cuchabank que está y no tienes internet en todos los sitios, o sea, tener que desplazarte, o dentro del mismo Bilbao te van cerrando sucursales. Claro. Como sigamos teniendo fusiones bancarias, que eso va al mercado, menos personal, menos sucursales. ¿Soluciones? Pues evidentemente, claro, o digitalizas a todo el mundo, lo cual es imposible, o tienes que intentar convivir con un doble sistema que permitas garantizar esos servicios básicos. Uh-huh. Y eso solo se logra regulándolo legalmente. Las recomendaciones de la ministra están muy bien, pero las entidades, mira por dónde van.
Claro, quédate con nosotros, Kepa, porque voy a invitar también a los oyentes a participar en el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Nos pueden mandar una nota de voz o un mensaje. Y bueno, tampoco vamos a... si alguien no tiene WhatsApp o no está muy, muy hábil en esto de las redes sociales, saben que conservamos el teléfono del oyente que existe por ahí también, si prefieren dejarnos un mensaje por teléfono normal, el 901-440404. Pero antes quería saludar también a otro invitado, porque precisamente en el estudio de la OCU que acaban de realizar, se recoge también otros datos interesantes. Los mayores de 65 años reconocen que prefieren el dinero en efectivo, el 54%. Entre los más jóvenes, de 18 a 24, ocurre lo contrario. Huyen los jóvenes del dinero en efectivo, del dinero en papel, y solo el 28% asegura que lo utiliza como medio de pago. Y esto nos lleva a la reflexión de si estamos ante el fin del dinero en efectivo. Santiago Carbó es catedrático de análisis económico, director de estudios financieros de la Fundación Funcas. Buenos días, Santiago.
Hola, muy buenos días.
¿Hay riesgo de que desaparezcan las monedas y los billetes, no sé, a corto, medio o largo plazo?
Bueno, a largo plazo no sabemos nada. Es decir, claro, no. Estamos hablando a largo plazo, que es 50, 70 años, eso es mucho hablar. Pero yo creo que a corto y medio plazo no. Pienso que la pandemia ha podido dar a lo mejor un empujón, ¿no?, hacia el uso de medios digitales, pero todos nosotros utilizamos el efectivo para determinadas cosas que seguimos estando convencidos que es bueno utilizarlo, por privacidad o por lo que nos convenga. Creo que además es necesario tener una especie de plan B si se va la luz, si se va, no sé, es decir, si ocurren determinadas cosas que con frecuencia ocurren o están ocurriendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, aquello que ocurrió, aquel huracán en Puerto Rico, etcétera, estuvieron 2 semanas sin electricidad, entonces se vio claramente el uso de algo como el efectivo, ¿no? Pero no solamente que todos podamos utilizarlo, sino que hay grupos poblacionales que sí que lo necesitan, y es su manera de, por cultura, por la razón que sea, de participar en el sistema económico, en el sistema monetario, y entonces yo creo que no se puede imponer a todos esa digitalización o esos medios de pago electrónicos, porque a veces no es posible, ¿no? Entonces yo no veo esa desaparición rápida, ni, aunque vaya disminuyendo algo paulatinamente, como ha ocurrido en la pandemia.
En Suecia, por ejemplo, se habla ya de la fecha del año que viene, 2023, para intentar que todos los pagos se hagan sin dinero físico. No sé si le parece un poco precipitado.
Es un poco precipitado, y yo creo que hay voces discordantes en Suecia y en otros países escandinavos que sabemos que son los que llevan el liderazgo en este tema, ¿no? Pero yo creo que es excesivo, porque ya ha habido grupos sociales que han dicho en Suecia que, bueno, de esta manera vamos a excluir a determinadas personas. Hay un caso muy conocido hace 10-12 años en un restaurante de lujo de Washington, en Estados Unidos, que dijo que solo aceptaba pagos digitales. Se demostró que ese restaurante lo que quería es que no viniera gente con el perfil de los que llevan efectivo. Es decir, y un tribunal federal, o un tribunal del Estado, perdón, le obligó a quitar esa norma, porque, es decir, el tema digital puede llevar a cabo, si lo intentas imponer con mucha fuerza, con mucha intensidad, a intentar discriminar, ¿no? Y yo creo que ese es el miedo que tienen en Suecia, ¿no? Es decir, hay gente que va a seguir necesitando el efectivo. Pero una cosa es que intentes dar un empujón y en el año 2023 digas que no has llegado y tal, pero eliminarlo completamente creo que es un error en este momento.
Pues Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de la Fundación Funcas, gracias y buenos días.
Un placer, gracias.
688-840-840. Leire, creo que tenemos una avalancha de llamadas, ¿no? Sí. Y opiniones.
Muchísimas opiniones y muchas críticas.
Me considero joven y no tengo por qué saber todo eso. Aparte de que me parece una pérdida de tiempo. Yo voy a un sitio porque no sé hacer una cosa, me lo hacen y en paz. No veo el por qué tengo que hacerlo a través de internet, en rellene no sé qué, la clave no sé cuál, ahora adjunte el archivo no sé qué, o sea, es que eso es un auténtico lío.
Desde Portugalete, una imagen que nos transmite esta oyente.
Hoy se caía el alma a los pies, le llamo desde Portugalete, hay 3 grados. En un importante banco, cuya sucursal está en el centro de Portugalete, al lado de una parada de metro, muy importante, y cuyo nombre empieza por K, había más de 20 personas, todas ellas pasaban de los 65 años, mucho además, con un frío impresionante, como comprenderán, haciendo cola para retirar dinero. No les entra en la cabeza que no se pueden adaptar en unos años gente a partir de una edad a ciertos métodos y que piensen una cosa, y esto es filosofía de vida y universidad de la vida misma, ¿eh? ¿Quién tiene el dinero ahora fuera, aparte de los grandes capitales? La gente que tiene un sueldo asegurado todos los meses. ¿Y quién tiene la gente? ¿Quién tiene un sueldo asegurado todos los meses? Los pensionistas. Poco o mucho, además, son una generación acostumbrada a ahorrar, a sacrificarse y, de paso, a tirar de los demás. O sea que, ojito, no vaya a ser que la revolución de los cabellos blancos empiece.
Pues apuntado queda, sí, sí.
Ahí queda en ese mensaje. Sobre el horario de atención presencial, la opinión también de algunos comerciantes.
Buenos días desde Sargoga, aquí os con Carlos. De 8:30 a 12 y 2 días a la semana solamente. ¿Cómo vamos los comerciantes a por cambios? ¿Cómo ingresamos el dinero? ¿Cómo ingresamos las monedas? Vamos a ver, ¿eh? Las cosas hay que hacerlas mejor.
Varios mensajes insisten también en la opinión de ese primer oyente que escuchábamos. No es solo cuestión de edad.
O sea, eso sí que es vergonzoso total y ya para las personas mayores de 60, de 70, como mi hija que tiene 82, vamos, es como una locura. Pero incluso para nosotros que tenemos 52, que tenemos una carrera, que tenemos supuestamente unos conocimientos, etcétera, es también terrible. Cada 2x3 tienes que actualizar ciertas cosas. Muchas veces no te ponen ni facilidades a la hora de gestionar tus ahorros, tus cosas.
Y hay oyentes muy críticos también con las campañas publicitarias que paralelamente a esta situación dicen ponen en marcha algunas entidades.
Que tienen líneas de responsabilidad social, que anuncian que van a dar no sé qué dinerillo para no sé qué, pero que luego son incapaces de mantener lo que realmente sería una labor social importante, pues esas sucursales abiertas necesarias, sobre todo en entornos rurales, ¿no? Porque igual en entornos urbanos pues sí que ha habido una hiperinflación de sucursales, que aunque quiten alguna, pues puedes recurrir a otra, pero que realmente en otros entornos pues el perjuicio es importantísimo. Ahora sí, luego se hinchan a hacer anuncios y a decirnos lo buenas que son.
Opiniones en el 688-840-840.
Pues luego escuchamos más, pero nos quedan un par de minutos que va a modo de conclusión.
Pues mira, ha sido muy gráfica la fotografía del oyente de Portugalete. Sí. Son servicios, entendemos que es un servicio universal, que tiene posibilidades de mejoras, es decir, que no solo depende de la banca, incluso las administraciones, pues en los ayuntamientos o en centros municipales podrían instalar cajeros mediante convenios, pero cajeros que fuesen, entre comillas, libres de todas las sucursales, o sea, de todas las entidades bancarias, que facilitasen el acceso, simplemente para sacar dinero, para hacer operaciones.
Sí, porque ahora igual te cobran una comisión por un único cajero. lo que hay en el pueblo, ¿no?
Exactamente. Entonces, vale, está bien la digitalización, va al ritmo que va. Lógicamente, entendemos que hay una cierta vulnerabilidad de ciertos sectores por esa brecha digital existente, pero yo creo que más que los consumidores adaptarnos a los bancos, deberían ser los bancos y las administraciones los que deberían respetar la fotografía de los consumidores y pensar que es un servicio universal del que nadie puede abstraerse.
Claro. ¿Recibís muchas quejas en la OCU relacionado con los bancos y este tema?
Con los horarios de los, sobre todo con los horarios de atención al público.
Claro, lo decía este comerciante, por ejemplo, ¿no? Que dice, es que es el horario en el que estoy trabajando. ¿Cuándo voy a ir yo a pagar el recibo, ¿no?
Exactamente, porque antes les daban un servicio que dejaban en una especie de consigna los dineros, pero bueno, al final hay que pensar no solo en los consumidores, sino también dar servicios, como este nombre bien dice, a los comercios.
Claro. Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi. Gracias por haber estado con nosotros en los estudios.
Un placer.